El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria al Señor.
Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: «No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: «Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación». Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Quiero iniciar mi reflexión compartiéndoles una experiencia que me ocurrió aquí en Magdala hace algunos años. Estábamos celebrando el Día de la Mujer, el Encuentro de la Mujer, y había probablemente unas 60, 80 personas, mujeres, y un hombre, solo un hombre, había venido con ellas. No digo que sentí compasión por él, pero me llamó la atención que hubiera solo un hombre. Y cuando fuimos a comer, se me acercó. Era un hombre judío, probablemente un poco mayor que yo en edad, y me dijo: «Padre, vine solamente porque quería hablar con usted, porque estoy enfermo, pero quería hablar con usted». Shlomo, de nombre, recuerdo bien. Estábamos comiendo, había mucha gente. Le dije: «Si quieres, ahora que terminemos de comer, podemos conversar con mucho gusto». ¿Sí? Terminamos de comer y conversamos, una conversación que se me quedó muy grabada. Se la quiero compartir brevísimamente. Este hombre era soldado en la guerra del 67. Era un jovencito, 18, 19, 20 años, y estaba defendiendo la puerta de Sion en Jerusalén. Estaban allí un grupo de soldados judíos cuando cayó cerca de ellos una bomba y les explotó delante. Entonces muchos murieron en el acto. Él cayó muy gravemente herido y vinieron a recogerlos con una pala mecánica, un caterpillar. Recogieron los cadáveres y los llevaban a tirar a una fosa séptica, a una fosa común. Y en el camino vieron que este señor se movía. Así es que lo apartaron de los cadáveres, lo apartaron y lo llevaron al hospital. Gravísimamente herido, estuvo allí mucho tiempo, recibió muchas operaciones. Una historia muy, muy compleja, ustedes pueden imaginarse. Mientras se recuperaba, vino a visitarlo su novia, judía, y le trajo un pequeño regalo. Estuvieron conversando, pasaron tiempo juntos. Él estaba todavía muy mal, convaleciente, Cuando se despide la novia judía, lo subrayo, le dice: te traje un pequeño regalo y te lo quiero dejar. Y le dejó el Nuevo Testamento. Y me dice que tomó el Nuevo Testamento y no pudo soltarlo hasta que no terminó de leer hasta la última letra. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y más leía y menos creía lo que estaba leyendo, y seguía leyendo con más intensidad, con más hambre, hasta que lo terminó todo. Y me decía este hombre: padre, ¿le puedo demostrar que cada frase de la Biblia habla de Jesucristo? Enamorado de Cristo, feliz de conocer a Cristo, de creer en Él, de seguirlo. Ha transformado todo su kibutz en un kibutz cristiano, mesiánico cristiano o judío mesiánico, como quieran. No han llegado a la plenitud de la fe, pero aman a Cristo, se reúnen en sus casas, leen el Evangelio, cantan, comentan el Evangelio. ¿Qué le pasó a Pedro y qué le pasó a los primeros discípulos? Lo acabamos de ver en la primera lectura. Comienza Pedro diciendo: les recuerdo lo que pasó desde el inicio, cuando Juan bautizaba, seguimos a Jesús, que pasó haciendo el bien a todo mundo tal, pero ustedes lo mataron, y lo mataron los paganos y lo crucificaron. Y entonces Pedro saca una grande profecía de la antigüedad, una profecía hecha a David: uno de tus descendientes se sentará en mi trono para siempre. Es una profecía muy seria. Se sentará en mi trono para siempre. O sea, es una persona especial, o va a vivir en un tiempo especial, o algo va a ser extraordinario, porque no es lo ordinario que alguien se siente en un trono para siempre. Hasta hace poco teníamos a la reina de Inglaterra, que pensábamos que era para siempre, pero también murió, como su madre murió, y así morimos todos. Entonces Pedro y los apóstoles, el día de Pentecostés y siguientes, empiezan a rebobinarse lo que vivieron y empiezan a descubrir o a entender el valor de las profecías que se cumplen en Jesús. Qué maravilla en entrar en la fe apostólica de la iglesia. Esta es la fe apostólica de la iglesia. Creo en la iglesia una santa, católica y apostólica. Nosotros que comimos y bebimos con Él, lo vimos resucitado, somos testigos. Dice así San Pedro una frase preciosa: pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Lo vimos muerto, algunos de nosotros lo enterramos en la tumba y después de eso convivimos con Él vivo y resucitado. Queridos hermanos, ¿qué les ha pasado a muchos de ustedes en nuestra peregrinación cuaresmal? En nuestra peregrinación cuaresmal he recibido muchos testimonios y los agradezco de corazón. Padre, ahora entiendo, empiezo a entender el Antiguo Testamento. Padre, no sabía yo que Moisés era una figura de Cristo. Padre, no sabía yo que el Cordero de la Pascua en Egipto era una anticipación del Cordero de Dios, que es Cristo. Y cuando empezamos a ampliar y a ver nuestro conocimiento y a entender la Biblia, comienza a tomar fuerza el mensaje de Dios. Y eso que en algún momento nos pareció una idea vaga, superficial o pobre, comienza a tomar la fuerza que debe tomar. Les voy a compartir un mensaje que recibí hoy, lunes de Pascua, si me permiten. No sé si sea muy católico sacar el teléfono en una homilía, pero espero que sí. Un mensaje de hoy. Una persona dice: tenía yo un poco de temor pensar cómo viviría la Semana Santa. Pensé que dolería mucho y la realidad fue distinta. Fue vivir, desmenuzar, asimilar, aceptar lo que estamos viviendo para llegar al sábado de gloria y domingo de resurrección, dando total sentido a la vida en donde la muerte se transforma y se convierte en la verdadera vida. Ha sido tan reconfortante porque a pesar de darlo por hecho, hoy fue totalmente real. Toda duda, todo miedo se disipó y mi alma se llenó de luz, sintiendo un gran gozo y alegría. Pensándolo terrenalmente es una locura, una contradicción inexplicable, llena de experiencias desde el miércoles de cenizas hasta el día de hoy. Claro, nos asusta la pasión, porque la vemos descontextualizada de la Biblia, del mensaje, de la revelación y de la persona misma de Cristo. Es como si solamente viéramos la película de La Pasión de Mel Gibson, así, sin ver nada más, y esto es el cristianismo. ¡Qué horror! Pero vista en todo su conjunto, nos duele, nos lastima, nos hiere, pero vamos atando los cabos de la revelación y de las profecías y todo va cobrando sentido y entonces nos llega el gozo. Cristo vive, Cristo está con nosotros, es el Señor de la historia, es el enviado de Dios. Vamos a pedirle mucho a Jesucristo en estos días que podamos experimentar el gozo de su resurrección y que no nos lo quite más nadie. Termino con un comentario de San Agustín. Dice hoy el Evangelio, bueno, dos comentarios, uno de San Agustín, el otro es mío. Dice el Evangelio que los ancianos y sumos sacerdotes le dieron dinero a los soldados para que dijeran una mentira patente. Mientras dormíamos, llegaron y se lo robaron y se fueron. ¿Y cómo sabían si estaban dormidos? Dice San Agustín, o dormían o no dormían. No cuadra ese testimonio. Y en el Salmo hemos leído una frase que me parece interesante comentar. Dice: bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Y quiero decirles una respuesta a muchas preguntas de muchos peregrinos que a veces dicen: oiga, padre, soñé algo, ¿será un mensaje de Dios? Yo les respondo lo siguiente, dos respuestas complementarias. Primero, todo lo que sueñes de positivo, de hermoso, de edificante y de instructivo, apropiátelo, te viene de maravilla. Segundo, los sueños son. No podemos darle a los sueños más importancia de la que tienen, pero si me ayuda, si me motiva, si me edifica, si me instruye, bendito sea Dios. A veces tenemos sueños un poco feos, un poco terroríficos, esos dejémoslos de lado porque los sueños son. Queridos hermanos, sigamos gozando de la alegría de nuestra fe, de Cristo resucitado, y testimoniémoslo al mundo. Cristo vive, Cristo está en medio de nosotros, Cristo es el que preside cada Eucaristía, es Cristo. Así sea.